Que las tardes sean buenas, ya por allá en el más allá nos oyen. Ellos lo están disfrutando, porque en Estados Unidos ya el invierno va de pasada, entrando la primavera, pero y qué calientita está la primavera en los Estados Unidos. Temperatura por los 70, cerca de los 80 al norte, en los estados norteños. ¡Wow! Eso es calor. Pero aquí la temperatura es lo mismo, casi lo mismo todo el año. Qué bueno. Bueno, ¿cómo le comenzamos? ¿Qué me dicen? La pregunta se planteó al concluir la semana pasada. A ver si me la contestan ahora. La petición, pregunta de la semana pasada era que hoy vamos a continuar, que ustedes me recordaran qué fue lo que se dijo el sábado. ¿De qué se habló el sábado? Y si bien valió la pena. Me puse a editarlo esta semana, pero la grabación no quedó muy buena, porque el microfonito ese que tenemos es demasiado defectivo y agarra hasta los pitirres esos que suenan por allá a distancia, los perros ladrando, y el ruido del viento también lo alborota, lo capta todo, porque no es unidireccional el microfonito. Bueno, pero Humberto dice que lo oía clarito el sábado, que se oye muy claro, pero yo prefiero este, que lo tengo aquí frente a mis ojos y a mi nariz, y la grabación queda mejor. Y este tengo entendido que es unidireccional, de modo que en el pasado han sido de mejor calidad. Lo único que ya van envejeciendo. Y eso de envejecimiento, como la cuenta aquí en Puerto Rico, dicen que las calabazas ruedan, ¿verdad? Pero que las calabazas ruedan más fuertemente cuando la pendiente hacia abajo. Hacia arriba la calabaza no rueda. Ruedan hacia abajo. Ya los días nos están contando. Tenemos que estar comentando, aclarando, analizando el tiempo en que vivimos. Al hablarlo en singular, el tiempo en que vivimos. Y no en plural, decir los tiempos, no. El tiempo que vivimos, porque no podemos ya usar el concepto plural, porque el mundo entero es un mismo acontecer. De norte a sur, de oriente al poniente, la misma cosa. ¿Qué hay? Hay un artículo por ahí que está caminando, que se titula Las 70 semanas de Daniel. Muy interesante, que está muy en armonía con lo que hemos estado hablando en los últimos días. Y en especial, habla de tres detalles que aquí hemos comentado en el contexto de la señal para nosotros de que o nos estamos aproximando o que ya próximamente tendremos esa señal que nos indica que llegó el amorreo a su colmo maléfico, el colmo de la maldad del amorreo, ese concepto muy de nuestro tiempo, otra vez singular. Nuestro tiempo es uno solo en el mundo entero, por doquiera. En estos días he estado bastante atento a las noticias de aquí y de allá, y he aprendido cantidad de cosas, porque cualquier acontecer, cualquier detalle noticioso, salta en chispas de la Biblia. O sea, como el fuego está ardiendo cuando es leña, que el carbón como que explota, las brasas explotan, vuelan las chispas. Así son las noticias hoy, y en la Biblia está escrito todo lo que está sucediendo por el mundo. Parece que sí estamos llegando al colmo de la maldad del amorreo. ¿Cuáles eran los tres puntos, Humberto, que notaste en ese artículo de las 70 semanas de Daniel? Sea la tribulación, ¿y cuál más? El tiempo de los gentiles, el colmo de la maldad del amorreo y la gente. Eso es casi una misma cosa, o por lo menos es un mismo fogón. Hay música por hoy. Es sábado de gloria, señores. Sábado de gloria. ¿Qué gloria será esa? Es que están bregando por eco, por eso alguna grabadora de música o algo. El microfonito aquel capta todo eso. La semana mayor, la semana santa. Bueno, tenía dos preguntas. Una es la que planteamos el sábado pasado al concluir. ¿Qué recordamos de lo que se habló y qué se habló ese sábado pasado? Y la otra pregunta es, ¿dónde en la Biblia ustedes encuentran la profecía de la Semana Mayor? Lo que el mundo llama la Semana Santa, pero que algunos por ahí le han puesto como la Semana Mayor. ¿Dónde en la Biblia lo encuentran? ¿Cuáles son las características que predominan en esos días de la supuesta Semana Mayor? ¿Qué hay por ahí, Edwin? ¿Hay alguna gente que está activa? Ah, arriba, pero no, es por acá. Campañas políticas que hay por ahí. Bueno, el Vía Crucis, eso mismo es, correcto. El Vía Crucis político, aquí en Puerto Rico, qué duro está sonando eso. Bueno, hablamos del fogón. Fogón, sabemos, tres piedras. Y entre piedra y piedra, la leña seca, se enciende. El caldero, la olla se pone sobre las piedras y el guiso se cocina. La leña al arder salpican las chispas. Otra vez la analogía, muy diciente el concepto de el fogón. Las tres piedras, la gran tribulación, el colmo de la maldad del amorreo y... ¿cuál es la otra? El tiempo de los gentiles, no olvidemos. Tiempo de los gentiles, colmo de la maldad del amorreo, la gran tribulación, está en un contexto que nos dice algo, que nos estamos acercando ya a ese momento de el colmo de la maldad del amorreo. ¿Qué sucedió en esta semana? El acontecer diario, de eso hablamos la semana pasada, analizando el concepto de lo que sucede en el ámbito noticioso. ¿De qué comentario hicimos el sábado pasado? Buscar lo implícito en lo explícito. Lo explícito es el acontecer constante, la noticia. O sea, la historia que se va escribiendo. ¿Está bien hecho, dicho eso? ¿La historia que se va escribiendo? No. La historia ya se escribió, está escrita. En lugar de decir la historia que se está escribiendo, es la historia que se va repitiendo. Es el concepto analítico. Cuando prestemos atención al acontecer noticioso, tengamos en mente ese concepto de la historia se repite, nada nuevo y debajo del sol. Eclesiastés, clave para entender la profecía. Si es hoy, ayer fue. Hoy no hay nada nuevo. Lo que sucede hoy ya hace años fue. Pero, ¿qué acontece en nuestro tiempo? Hablamos la semana pasada de que estamos en ambiente político, este año muy de política, en la nación más influyente en el mundo hoy. Y Puerto Rico parte de esa nación en cierto aspecto, aunque hay algunos que no creen que Puerto Rico es parte de la nación norteamericana. Y siguen ellos abogando porque le concedan a Puerto Rico la libertad, porque ellos consideran libertad. Pero ¿cuál es la libertad de los independentistas? ¿En qué consiste la libertad de los independentistas? Si es que sabemos analizar bien las noticias en nuestro entorno, en nuestra Grecia caribeña. Ay, tengo tanto de contar o para contar de experiencias vividas, porque esta semana yo recordaba, o atendiendo las noticias, recordaba todas mis experiencias desde muchachito yo, desde que tengo memoria de algo. Pero más fuerte esa experiencia adquirida en el viajar por el mundo. Por el mundo latino mayormente, por Sudamérica, que estuve viajando sobre 15 años. Un promedio entre 6 y 8 aviones. 6, 7 u 8 aviones cada mes. Volaba de San Juan a Caracas un avión. De Caracas iba a Barquisimeto en avión, son 2. De Barquisimeto regresaba a Caracas, 3 aviones. De Caracas volaba a Bogotá, 4 aviones. En Bogotá bien iba a Medellín, o a Cali, o a Barranquilla, era otro avión. 2 aviones, eran 2 aviones más, o sea, el que iba a Medellín y el que regresaba. Llevábamos 6. Pero había veces que yo iba a Bogotá, de Bogotá volaba a Medellín, iba a Cali, de Bogotá a Cali, y de Cali volaba a Medellín, y de Medellín a Bogotá, que eran 3 aviones en esa rutina en solo Colombia. Luego me encimaron que fuera a Perú una vez al mes, también tenía que parar en Perú, y en el camino aprovechaba que estaba en Ecuador. En esencia, un promedio de entre 6 y 8 aviones cada mes. Ya como que el hermano del hermano mío se cansó lo de los aviones. Pero lo interesante en el análisis yo de lo que está sucediendo en el mundo y mis experiencias vividas, ¿1990 dónde estaban ustedes? Estaba en la 51, y como miembro de la 51, ¿en dónde se encontraban celebrando tabernáculos? En Daytona estaban ustedes. O sea, yo no estaba ya con ustedes. ¿Dónde estaba yo? En España, para la fiesta de tabernáculos. Termina la fiesta en España, fue para el mes de octubre, por ahí finales de octubre. Ya tenía, aproveché la oportunidad porque había una ganga, lo que llamamos una buena oportunidad de viajar por Europa, y aquí conseguí unos boletos de tren, viajando por tren desde Madrid a París y hasta Bélgica. Viajando en tren en esas áreas, aproveché y quería ir, porque fue en ese tiempo, en 1990, que había caído el muro de Berlín, y podía ir en el tren, tenía los boletos y todo, porque tenía boletos para volar, viajar en cada tren a tal distancia. O sea, podía viajar en tantos trenes en tantos días por una sola tarifa, bien cómoda. Pero las niñas nuestras estaban con nosotros, Armil y Arlín, pero Arlín se tuvo que regresar al trabajo que estaba, a los estudios, y Mili se quedó con nosotros. Milly ya estaba casada, pero Joe se regresó y Milly se quedó con nosotros porque ella le gustaba querer ir a Francia, porque sabía un poquito de francés, lo estaba estudiando, y nos paseó por Francia ella. Teníamos un amigo viviendo en Bélgica, y de Bélgica, o sea, por tren llegamos allá, pero para regresar a Nueva York ya era por avión, y salimos de Bélgica casi 2 semanas después de la fiesta. Precisamente un vuelo que salía a las 8:30 de la mañana de Bélgica para Nueva York, en la TUA. ¿Recuerdan la TUA? Transworld Airways, la TUA le llamaban. Y cuando veo las noticias en esta semana en el aeropuerto de Bélgica, ¡uy! Pero si allí estuve yo, en el horario donde aconteció el incidente esta semana, ese vuelo de las 8 de la mañana por ahí. Pero yo meditando ese momento, pero ¿por qué no? No tengo que preocuparme. Si cuando yo estaba viajando por Sudamérica, era cuando estaba bien alborotado el concepto de los secuestros de aviones que lo llegaban a aterrizar a Cuba. Mire, y en ningún momento yo me encontré en peligro de que nos secuestrara en el aire y que voláramos a Cuba y me llevaran a Cuba. A veces yo montaba los aviones y pensaba que se iba a parar a Cuba, pero como allí hablaban español, pues yo no iba, pensaba que no tendría problemas. Pero gracias a Dios que nunca aterrizaron un avión allá. Pero el incidente ese del avión, o sea, del terrorismo en ese aeropuerto de Bélgica, wow. Esto sigue y cada día va empeorando. Han arrestado esta semana a otros delincuentes de estos terroristas en París, en Londres y en Alemania, a distintos grupos de esos personajes, de esos terroristas, que según las autoridades de allá en Europa tenían algo que ver con el terrorismo de Bélgica en estos días, pero que ya sabemos ocurrió en Londres, ocurrió en Madrid, ocurrió en París. Y dicen las noticias que pudieron evitar que ya estuvo un tipo casi terminando todos los preparativos para otro asalto de esto en París, pero lo anularon, lo evitaron, gracias a Dios. De todas maneras, no hay seguridad hoy en día, pero no solo el terrorismo acá. Sigo oyendo las noticias anoche. En Irak, 25 muertos y 40 y pico, 50 y pico heridos por un terrorista de estos. Se amarra un cinturón de explosivos y ellos se mueren. Pero matan, se llevan consigo para la muerte a cuantos estén a su alrededor. En Irak, en Afganistán, por Siria. ¿Cuántos miles han muerto en Siria en esta guerra? Dizque guerra civil en Siria. El otro día alguien vino con noticia de 3.000 muertos ya en ese país de Siria solamente. Bueno, estamos acercándonos al colmo de la maldad del amorreo, sin duda. Alguien me preguntó en alguna ocasión, ¿quién es el amorreo? Bueno, el amorreo es un gentilicio, un nombre que se describe más o menos, no a las personas en sí o grupo de personas, sino a la actividad de individuos. Y en este caso, el amorreo, nombre singular o gentilicio singular, está más bien dirigido al príncipe de este mundo, que es el responsable de toda esta calamidad que azota al mundo. Sabemos que en Argentina, no hace muchos años atrás, hubo un atentado terrorista en una embajada de los judíos en Buenos Aires, un montón de muertos también. Y aquí no estamos exentos. Pero, otra vez, no es cuestión de aviones ni terrorismo solamente. En las noticias todos los días aparecen detalles de cosas que suceden en esta pequeña islita. Y claro, viene que un señor de Estados Unidos, de California, que por internet se ha comunicado y viene por acá buscando nenitas para... no vale la pena discutir el para qué. Pero, y esa persona lo arrestan al llegar aquí y lo confiesa. ¿Cómo es posible? Yo no creo que un ser humano que esté decidido a cometer una fechoría de esta naturaleza sienta espontaneidad, conformidad y mucha tranquilidad en confesar lo que sí. Ese es un ser humano. Presidente de una compañía de computadoras, buena gente él, pero quien preside en el cuerpo de él no es él, ya sabemos. Ahí podemos ver ese concepto de la maldad del amorreo, cómo se va revelando. Pero aquí en Puerto Rico, un chico por ahí, pariente de una familia, ¿dónde fue? En un pueblecito dentro de la montaña, rompe una ventana y agarra una nenita de unos 5 añitos, era otra de otro de una nenita de 2 añitos. Mire, aquí la islita, como en la Grecia del Caribe, que eso suceda, sin hablar del concepto económico y político. Podemos hablar un poquito de la política, pero ¿qué es lo más importante que podemos ver en la política? En esa actividad, ese movimiento de política de primarias, que estamos todavía en las primarias, y solamente en política o campaña de primarias. Ya le va, Gabo. Lo ve por ahí, se conectó. Si está conectado, bueno, ya oyen ellos por allá. No creo que haya que repetir, ellos pudieron oír lo que se estaba diciendo. Lo último que se dijo fue la pregunta de qué fue lo que comentamos el sábado respecto de esa actividad política en el devenir de los políticos. Y hablamos de que el príncipe de este mundo tiene sus ministros, sus súbditos, a quienes instruye y ordena y comisiona a que vayan a hacer tal o cual cosa. Y sus súbditos son los políticos. Entonces, los políticos están muy activos. ¿Y qué político utilizaría a ese príncipe en nuestros días para mayor eficacia, mayor eficiencia, mayor alcance en su actividad? Bueno, el político de mayor influencia en el mundo actual. Comentábamos el sábado, la peor calamidad, la peor enfermedad de la humanidad, históricamente hablando, la política, el gobierno. Y eso es lo que tenemos que entender y concentrarnos en el análisis del acontecer noticioso. ¿Qué hacen los políticos? ¿Qué decisiones toman? ¿Qué discuten? ¿Y qué dice el pueblo en aquellas áreas donde el pueblo puede hablar? Porque sabemos que hay áreas que el pueblo no puede hablar. Pero el príncipe de este mundo selecciona a un líder de este mundo muy influyente y lo envía. Va caminando. Se fue primero a Cuba. ¿Captaron ustedes, pudieron prestar atención a lo que el presidente Obama habló en Cuba? Es decir, lo que él hizo allí. ¿Qué detalle resalta? Estoy hablando en presente, no que resaltó. Un detalle que resalta en esa actividad política de algo que él mencionó en Cuba. Y el hecho de que en su viaje que sale a Estados Unidos, para en Cuba, visitando a Cuba, ¿por qué Cuba? Y de Cuba sigue para la Argentina. ¿Por qué en la Argentina? Ah, porque en la Argentina hay un numerito muy clave. Y eso surgió si la comitiva presidencial estaba al tanto de ello o no lo estaba. Dudo que no lo estuviera. Pienso más de la otra manera, es decir, que sí estaba informado de ese acontecer, de ese numerito clave, y por consiguiente decidieron ir allá. ¿Captaron ustedes, pudieron prestar atención a lo que el presidente Obama habló en Cuba? Es decir, lo que él hizo allí. ¿Qué detalle resalta? Estoy hablando en presente, no que resaltó. Un detalle que resalta en esa actividad política de algo que él mencionó en Cuba. Y el hecho de que en su viaje que sale a Estados Unidos, para en Cuba, visitando a Cuba, ¿por qué Cuba? Y de Cuba sigue para la Argentina. ¿Por qué en la Argentina? Ah, porque en la Argentina hay un numerito muy clave. Y eso surgió si la comitiva presidencial estaba al tanto de ello o no lo estaba. Dudo que no lo estuviera. Pienso más de la otra manera, es decir, que sí estaba informado de ese acontecer, de ese numerito clave, y por consiguiente decidieron ir allá. Esto mirando desde el punto de vista humano, de la actividad, de cuándo tomaron la decisión del presidente visitar la... Pero lo que debemos y podemos extraer en nuestro entendimiento a la luz de lo que haya en nuestra mente. ¿Y qué es lo que debe haber en nuestra mente? Bueno, que estemos pensando en armonía con el pensamiento del Padre Creador y de su Hijo Jesucristo. Hay en vosotros este sentir, este modo de pensar que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál era el pensamiento de Cristo? La mente del Padre. ¿Cuál debe ser nuestra mente? La de Cristo, que es a la vez la mente del Padre. ¿Cómo lo podemos comprobar? Analizando el acontecer noticioso. Porque en esencia real, ¿qué cosa es el acontecer noticioso? ¿Qué cosa es profecía en cumplimiento? ¿Qué cosa es la historia repitiéndose? ¿De qué estamos hablando? Planteamos una pregunta al principio. ¿Dónde en la Biblia está la profecía de la Semana Santa, de la Semana Mayor? Aquí estoy hilvanando el análisis del acontecer político y la actividad en la cual la humanidad está bien activa, participando, haciendo algo que cumple la profecía. ¿Alguna vez ustedes han leído el capítulo 10 de Jeremías? Bueno, si vieron las noticias esta semana, pudieron ver en Sudamérica y en otros lugares del mundo también, pero en Sudamérica mayormente, que es el continente muy católico, sabemos cómo celebran la Semana Mayor. Personas que se prestan a ser crucificados también, entre comillas, y quieren ser azotados y los azotan, y mire, lo presentan en público, y es una noticia, y los cargan, los llevan, y si no son humanos, son otras cositas que ellos también fabrican. Jeremías capítulo 10. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. ¿Habrá temor de las naciones, de las señales del cielo? Hay un hombre por ahí que representa ese temor que hay entre los científicos, los hombres que saben, que piensan, que analizan, y el pueblo en general, pero mayormente los científicos, tal vez periodistas, por aquello de comentar sus noticias. Muy en nuestro tiempo, muy de nuestra generación. Un término muy simple que describe cantidad de cosas: el niño y la niña. ¿Qué entendemos nosotros por eso? Se habla mucho en los círculos científicos, políticos y noticiosos: el niño y la niña, que si la temperatura es alta o que si baja, que si muy frío, que si muy caliente. Ah, el niño o la niña o el niño, el efecto del niño y la niña. Mire, ¿qué es eso? Continuemos en Jeremías 10, versículo 3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Deshechos están como palmera y no hablan. Llevados son porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre y poderío. ¿Quién no te teme? Colaria en ese aspecto que han comentado los noticieros también, pero algo sucedió. Pero en esencia el presidente Obama tuvo el valor de decirle allí a los líderes políticos de Cuba: no le teman al pueblo, no le tengan miedo al pueblo. ¿Y qué ejemplo él les presentó a ellos para esclarecer bien y comprobar sin lugar a dudas que lo que él le estaba diciendo era real? Que no le tuviera miedo al pueblo, le dice a los líderes cubanos, y utilizó como ejemplo él, su persona. Miren, yo cuando vine a Estados Unidos, muchachito yo, y no sabía, y no podía ir a un restaurante, a ciertos restaurantes no podía hacer esto por el color de mi piel. Se lo digo claramente. Y mira dónde ha llegado. Y le dijo allí también que los cubanos son responsables del futuro de su país. No solo los cubanos que viven en Cuba, sino los que viven en el exilio también. Entonces está hablando de la juventud, de esos cubanos, de los que viven y los que están en el exilio, son responsables del futuro de Cuba. O sea, él está hablando duro a los líderes de Cuba. Está promoviendo un sistema democrático de gobierno. Que en efecto, pues podemos decir, sí, está bien, pero falta algo ahí. Quedó corto. Nuestro presidente quedó corto. Muy cierto, muy correcto, muy valiente en lo que habló en el ámbito humano, analizando desde el punto de vista físico acá muy humano, en atención a su príncipe, Ah, pero hay un príncipe sobre ese príncipe de él. Que él fue ese príncipe de autoridad suprema, el que permitió que aquel otro príncipe permitiera y llevara al presidente Obama a Cuba. Y que dijera lo que dijo y cómo lo dijo. O sea, leímos ahí que Dios lo hace todo. Es Él que lo hace todo. Él es responsable de todo eso. Y les dijo más a los cubanos. Le habló de la democracia, ciertamente, pero que el pueblo es el que debe mandar, no los políticos. Que los políticos son subalternos del pueblo. Son palabras fuertes, pero muy específicas. Sin embargo, yo observando en televisión, vi cuando él estaba dirigiéndose en su mensaje ya general al pueblo, que los medios de televisión y radio cubana se transmitieron al pueblo, a toda Cuba, esa era la condición. El presidente visitaba allá, pero que el pueblo le oyera. Y lo tuvieron que hacer. El pueblo lo oyó. Y los que no tenían facilidades de internet o de televisión o de radio o como fuera, tenían parientes que sí podían hacerlo y comunicarles a ellos. Pero, ¿por qué el presidente llama a los cubanos del exilio a que cumplan con su responsabilidad de su país? ¿Qué es lo que está haciendo el presidente a ellos? ¿Que vaya a invertir qué? No, algo del momento, del preciso instante. Porque el presidente Obama sabe que aunque hay, sí, los medios noticiosos que están divulgando su mensaje al pueblo, él lo pone entre comillas, todo eso. Porque el gobierno también puede tener sus controles donde el pueblo todo no lo va a oír. Él lo que le está diciendo a los cubanos en el exilio, que le están oyendo a él en su mensaje, que le está hablando al pueblo, que ellos le comuniquen a los que están en Cuba lo que él les está diciendo ahí a ellos. O sea, el hombre fue muy... Yo diría, alguien le dijo, mira, hazlo así. Y lo tuvo que hacer así. Ahí yo veo a Dios actuando. Pero ¿dónde es que más fuerte yo pude ver el efecto grande de la visita de él a Cuba y luego a la Argentina? Claro, su visita a la Argentina coincidió con la elección en la Argentina, en unas elecciones que hubo donde un gobierno es elegido democráticamente y quita del poder a otro gobierno que aparentemente no la estaba llevando las cosas democráticamente. Y que era amigo ya de Cuba también. Bueno, entonces él va a un país donde prevalece el gobierno que prevalece en Cuba. Luego va a otro país donde comienza a prevalecer una administración contraria a la que le precedió a ella, o sea, esa administración que comienza ahora, derrota a la administración anterior, que era amiga de la de Cuba. O sea, vemos a esto. Pero en todo ello hay algo que el presidente habló, lo dijo en Cuba en ese mensaje final, general. Debe estar ahí, después lo voy a buscar. Pero él lo dijo claramente. Tenemos que unirnos, que fue el término que él utilizó. Lo repitió dos veces. Tenemos que unirnos. ¿Me captan? ¿De qué está hablando el presidente Obama? Globalismo. Él está promoviendo la globalización. En otras palabras, él está pidiéndole a los pueblos, mire, tenemos que unirnos. Y lo repitió ahora con el terrorismo de Bélgica. habló y también lo repitió. Tenemos que unirnos para contrarrestar a estas gentes. O sea, hay que establecer un orden mundial, porque el orden mundial es la única solución a los problemas de guerra y de plagas que hay, y de política y demás en el mundo.
Sí, Pepe.
No quiero repetir lo que Víctor está diciendo, pero ustedes entiéndanlo. Vamos a decir lo que lo oiga en general. El presidente, al decir que tenemos que unirnos, ¿cómo es que están llevando a cabo esa unicidad, esa unión, esa globalización? Bueno, promoviendo circunstancias que sea forzoso la unidad de los países, que haya una unión de todos los países para contrarrestar esta actividad terrorista que hay por el mundo, y ayudar a los pobres, y el clima, que lo intercalan también, el clima, que el niño, la niña, que las drogas, todo lo han mezclado. Para controlar todo eso tiene que haber unidad global. Esa frase también la utilizó el presidente Obama, unidad global. Y hubo uno que precedió al presidente en la visita a Cuba, que lo dijo más claramente. Él dijo: vivimos en un mundo globalizado. Yo lo repetí aquí, lo aclaré cuando hablé de el rey de España cuando fue a Cuba. El príncipe, el rey Felipe, don Felipe, dijo: vivimos en un mundo globalizado, cuando visitó Cuba ahora para iniciar el congreso esto de la lengua española aquí en Puerto Rico. No, aquí en Puerto Rico, ahí fue que vino el rey. ¿Cómo? El rey fue a Cuba, pero allí pronunció el concepto de que vivimos en un mundo globalizado. Ahora, aquí el rey, bueno, allí fue que lo dijo, pero había allí en Cuba representantes de Puerto Rico, y en una entrevista que tuvo con ellos, unos puertorriqueños, estos literatos, les hizo el comentario también. Eso no fue en el mensaje principal de él, pero un periodista lo agarró y lo tiró por otro lado. Mire, hay actividad, se está fomentando lo que Víctor acaba de decir, se está fomentando muy activamente las circunstancias para que sea forzoso el establecimiento de un gobierno mundial. ¿Qué aspecto de la política profética tenemos nosotros conocimiento? Gobierno mundial, la cuarta bestia de Daniel. Muy sencillo. Pero, ¿qué dice la profecía respecto de esa cuarta bestia? Don Jim Recto escribió y describió bien claramente esa profecía, el significado de la profecía de la bestia de Daniel, con otra bestia que da Juan B. en Apocalipsis y las consolida, que se refiere a las Naciones Unidas. ¿Y qué entendemos nosotros? Es eso. Jeremías 10, versículo 16. Dios lo hace todo. Dios es el que lo hace todo. ¿Quién es el que une las naciones? Es Dios el que está uniendo a las naciones. ¿Y qué elemento utiliza Él para unir a las naciones? Para que se establezca ese gobierno global, ese sistema globalizado, el mundo globalizado, el orden mundial. Bueno, Él une a las naciones contra su pueblo Israel. ¿Y qué es lo que vemos? Cumplimiento bastante específico, bien claro. por doquiera, estos terroristas ahí en el Medio Oriente, ¿cuál es el tema de ellos? ¿Cuál es el propósito? Destruir la capital de Israel. ¿Cuál es la capital de Israel? No es Washington, ni es Nueva York. Ahora, representantes de la capital del mundo, de la profecía, el mundo de la profecía, están en Washington y en Nueva York, muy activos también llevando adelante ese concepto de buscar la unidad, buscar que surja la bestia en el lenguaje profético, y que esas naciones acometan contra Israel, específicamente la capital del mundo para el Eterno Creador, es la ciudad de Jerusalén. Zacarías es bien claro en eso. Jerusalén, Cristo me hablando, oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces vine a mira a informarte y no prestaste atención. ¿Cuántas veces he tenido de ti misericordia y tú no lo has entendido? Parafraseando lo que el Mesías le dijo a los judíos de sus días. Pero la historia profética, ¿qué es lo más importante para nosotros en el elemento de la historia profética? O como lo llamemos, el historial profético. O la profecía histórica. ¿Cuál es la esencia para nosotros? ¿Cómo es que debemos entenderla y al analizarla, qué elemento debo tener en nuestra mente, en nuestro análisis, para entender bien y estar en armonía con lo que la Biblia dice? Bueno, que la profecía para el tiempo del fin es, ¿qué cosa? La repetición de la historia pasada. ¿Cuál ha sido la historia pasada? ¿En qué lugar del mundo hubo decretos por las autoridades que terminaran a los niños de cierta edad o hasta cierta edad, que era de hasta 2 años de edad? En Egipto y en Jerusalén. 2 lugares, 2 historias, 2 épocas históricas. ¿Por qué razón? Bueno, sucedió en Egipto y se repite ahora en Jerusalén cuando viene el Mesías. Cuando viene la primera vez. ¿Qué nos dice eso? Bueno, está diciendo que la profecía pronunciada desde el principio, Herbert Antro lo decía, que la profecía tiene cumplimiento dual. O sea, es una profecía para los tiempos del profeta que habla, en el entorno en que él hable, y para el tiempo del fin. O sea, la esencia profética de toda la profecía bíblica es para el tiempo del fin. ¿En cuántos lugares de la Biblia encontramos, entenderéis estos? Estas cosas las enteréis en el tiempo del fin, en los días finales, en los últimos días. Se repite por toda la Escritura. La profecía hay que analizarla en el contexto del tiempo del fin. ¿Qué podemos hacer para aplicar ese concepto de entender que sí, que la profecía se está cumpliendo en ese tiempo, si es que vivimos en el tiempo del fin? Bueno, cuando el acontecer no sea exclusivo de determinada área del mundo, sino que sea una actividad global. Es lo que estamos viendo. El terrorismo es global. ¿Dónde comenzó este terrorismo realmente? ¿Dónde y cuándo comenzó esta actividad terrorista en nuestro tiempo? O sea, en ese cumplimiento del tiempo del fin, dónde y cómo se manifestó o se manifiesta. ¿Han leído ustedes una mirada al presente, al pasado y al futuro? Ese texto habla muy claramente y describe el 9:11, la actividad del 9:11, y se dice claramente allí que eso continuaría increciendo, creciendo, aumentando cada día hasta el tiempo del fin. Está bien claro en el texto. El 9:11 fue señal de el inicio del cumplimiento profético del tiempo del fin. Es decir, que la esencia de la profecía, que, como Jim Rector bien lo explica, sí tenía un cumplimiento dual, primeramente a escala local de el tiempo y el momento donde, o sea, el tiempo y el local donde el profeta estaba, que habló la profecía, se cumplía en cierta forma, pero que esa profecía tenía un cumplimiento final en la generación del fin. La generación del fin es bendita, ¿por qué esencia? ¿Qué bendición grande tenemos nosotros hoy? Si no consideramos la generación del fin, ¿qué bendición grande tenemos? La acumulación de la profecía, de la historia, sí, eso es muy importante, pero hay algo más importante que nos ayuda a entender eso y a ver eso real en nuestro tiempo. ¿Cuál es la bendición más grande que el Eterno ha provisto? Y lo dijo, lo profetizó, o sea, lo profetizó, lo prometió y lo ha ido cumpliendo. Y ese cumplimiento comenzó antes del 9:11. En esencia, lo que se dice en el texto, una mirada al presente, al pasado y al futuro, con respecto de lo sucedido en Nueva York, el 9:11, es el inicio real, la señal, ya que, mire, esto es para el tiempo de esta, la generación del fin. Pero esa actividad de lo que ocurriría en la generación del tiempo del fin comenzó en el siglo XX. ¿Qué circunstancias sucedió en el siglo XX? Dos guerras mundiales, sí, pero que habían habido más guerras antes. El hombre ya había construido el arma que podría extinguir la humanidad toda, cuando descubrió la división del átomo. ¿El átomo es? ¿Cuántos átomos caben en la punta de un alfiler? 50 átomos. 50. Dividir ese átomo. ¡Uy! La ciencia pudo hacerlo. ¿Cuándo? Por los 1940, por ahí. Porque, ¿y quién fue el primero que descubrió este concepto del átomo en armamento bélico? Los alemanes. Y sigue la carrera todavía. Pero Hitler ya tenía y estaba bien adelantado en la conquista esa de conquistar al mundo, la humanidad. Pues tenía una bombita que le tiraba a Londres. Londres, la capital. ¿Capital? ¿Qué descripción tiene la capital en Londres? La capital real. Entendamos. La capital real para el Creador. Porque allí hay una monarquía. Un reinado descendiente de Judá está en la Inglaterra. Eso está comprobado históricamente, lo sabemos. Y si el reinado estaba en Londres, como, otra vez, capital real, se levanta un enemigo, el asirio, los cohetes aquellos que caían sobre Londres, día y nochemente, durante los años 40, la guerra mundial, la segunda guerra mundial, la segunda batalla de la guerra mundial. pero aquello es apenas un indicio de lo que sucederá en el futuro. Porque posteriormente a eso sabemos, los norteamericanos pudieron producir la bomba atómica, y luego de la bomba atómica vino la de cobalto, y luego ¿cuál otra más? ¿Y cuál otra más? Hidrógeno, nitrógeno, ¿qué más? De todos los minerales. Mire, y hoy en día, uy, hay algo por ahí donde hay una máquina que han inventado en Europa, los científicos. René, de esto debo hablar, explicar más eso. Que fácilmente puede exterminar la humanidad esa maquinita que tienen allí en Europa. CERN, CERN. Oiremos ello, que René y Gabriel un día nos expliquen este concepto. Ellos están bien informados del CERN, lo que eso puede producir. ¿En cuándo fue? 2004, que murieron 300.000 personas, se estima. ¿Dónde? Indonesia. El tsunami. Nunca había sucedido un tsunami de esa naturaleza. Pero ¿cómo es posible que eso suceda? ¿Cuál ha sido la bendición? La pregunta era, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la bendición más grande que la última generación ha recibido? Promesa que el Eterno hizo, profecía que al hacer la promesa fue profética, una promesa profética, y la cumplió, o sea, la sigue cumpliendo, porque está muy activo, cumpliendo esa profecía. Nos está bendiciendo. Mire, esto que estamos hablando aquí nosotros, nos están oyendo allá en Colombia, por Perú, Venezuela, en España, ahí también alguien puede conectar. Cualquiera persona en el mundo se puede conectar aquí. Ah, por un hijo de rey, un descendiente real. ¿De qué estamos hablando? Bueno, hubo uno de descendencia real que profetizó que la ciencia se aumentaría, de Daniel. La tecnología, la ciencia es la bendición más grande que la última generación ha recibido. Porque por medio de la ciencia, como se ha desarrollado, hasta aquí la ciencia ha podido proveer a esta generación toda esa información desde el tiempo de Adán, con comprobación histórica por estudios arqueológicos, científicos y demás. Hoy encuentran fósiles, cadáveres en cualquier lugar del África, de por allá del mundo, y pueden determinar de qué edad es el hueso de un animal, de más o menos cuántos años hace que vivió ese animal, por los métodos científicos. ¿Cuántos presos han salido ya libres porque el ADN ahora les ha librado de una injusticia que cometieron con ellos? Lo acusaron falsamente, sentencia de muerte o de después, unos de 20 años, 30 años, los han sacado de la cárcel. Ah, porque la prueba del ADN los ha exculpado. Ha comprobado que eran inocentes. Por la ciencia, pero la ciencia no existía antes. Gabriel nos habló el otro día de cómo ha evolucionado la comunicación. ¿Recuerdan? Y más, hay que continuar, la discusión apenas comenzó, la continuaremos en el momento oportuno. Pero comenzó con una palabra, y esa palabra pues se fue desarrollando científicamente, vino la imprenta por ahí. Yo no comenté, eso era lo mío, ¿verdad? Yo les comenté, pero hoy en día lo que yo sé de la imprenta, cuando yo trabajaba en una imprenta, hoy obsoleto, no se usa. Ya que ello no existe. Ahora es por la computadora. Todo por computación. Ya no hay que tener unas calderas derritiendo el plomo para alimentar los linotipos como en aquel entonces. La ciencia. Bendición para nosotros. Yo recuerdo, voy a Texas, comencé un programa de radio por una cinta, esa llama de reel to reel, de un cuarto de pulgada, eso, y para editar eso hay que cortar en forma diagonal, era trabajoso. Hoy en día con facilidad se edita en un programa de la computadora. Fácil. Y hay ahora lo que le pedí a Gabriel que buscara más información sobre ello, porque necesitamos que ya Google tiene un programa para traducir de cualquier a cualquier idioma. Cualquier texto de un idioma lo transmite, o sea, lo traduce a otro idioma. Pero ya también tiene un programa que esto que yo estoy hablando lo está escribiendo, lo está transcribiendo en texto. Y quiero averiguar ese programa, a ver si es que ya está tan desarrollado, porque nos hace falta, y así me evita a mí el estar editando con el WaveLab este, que es fantástico el editar con esto. Antes yo recuerdo cortando la cinta esa para editar las grabaciones, y hoy tan facilito que se hace, y queda mucho mejor. Pero hay todavía mucha mayor facilidad si lo que yo estoy aquí hablando queda transcrito sin yo tener que llevarlo a transcripción. Y se formó un artículo, por ejemplo, que hablamos el sábado pasado. Me puse a que quise, comencé a editarlo, pero es el micrófono me agarra mucho ruido y es difícil. Lo que voy a hacer es transcribirlo, porque hay que hacer ponerlo en blanco y negro y publicarlo, porque es cumplimiento profético para hoy. Se habló mucho y anoche lo estuve escuchando finalmente, lo completo, lo oigo todo. Y yo mismo me preguntaba, y esto se dijo el sábado, cantidad de información ahí, de cómo analizar las noticias, y que en todo ello el Eterno está muy activo. Él lo está haciendo todo. Hoy tenemos convicción, o más bien, evidencia, de que, mire, si esta no es la generación del fin, ¿qué podemos esperar? Muy poco más. Muy poquitito más podemos esperar. La situación es crítica en extremo y no hay salida. No hay protección en lo absoluto. Que usted vaya a un centro comercial a hacer su compra en una tienda, un mercado, donde sea, y un terrorista de esto vaya por allá, va muy bien vestido, con su saco, ya su traje muy bonito, y él muy acicalado, y de momento, ¡pum!, ese ser desaparece, porque vuela en pedazos, y junto con él se lleva todo lo que está alrededor de él. Personas que, mire, deciden ellos morir. Si en su muerte matan a otros tantos más. Digo, si eso no es parte de ese colmo del amorreo, ¿qué otra cosa puede ser? ¿Hay seguridad de nosotros montarnos en un avión e ir a un aeropuerto hoy en día? Uy. Gracias al Eterno Creador que vino la Internet y ahora yo no tengo que estar volando, volando 7, 8 aviones todos los meses. Y allá me oyen, y por acá me oyen. Y nosotros podemos oír a otra persona que esté hablando por allá también. Fácil. Por la ciencia. Gran bendición. Pero no olvidemos que en la ciencia prevalece ese aspecto dual. ¿Cuál es ese aspecto dual que prevalece en la ciencia? El bien y el mal. El Eterno promete que la ciencia se aumentaría, pero Él ya había prometido que, mira, os he puesto delante el bien y el mal. De modo que en toda actividad humana que vemos, en toda la creación que vemos, ese pájaro que está chirriando por ahí, aquel perro que está ladrando por allá, que a veces nos obstruye aquí, ¿hay algo negativo en ello? Vaya usted a tratar de acallar un perro que esté bravo allá ladrando. Lo menos que puede suceder que se lo quiera comer a usted. No sucede con Gusi, ¿ves? Gusi no muerde. Ahora, pero ladra. Si él no conoce a alguien, le ladra. Él avisa que hay alguien. y si alguien llega y está al otro lado de la calle, en la carretera, él ladra. Pero si yo a distancia abro el portón y la persona entra, el perro contento porque entró a la propiedad de él. Aquel perro sabe. La ciencia se multiplica en los animales también. Yo lo estoy creyendo porque aquel animalito me enseña a mí cada cosa. Él me oye, me entiende. A veces le digo, abre la puerta. Y yo quedo mirando, mira, abre la puerta. Pero digo, open it. Y con las patitas así, y la abre. Entiende inglés y no español. No, yo me divierto con mi perro, pero tal vez una terapia muy buena que Dios me ha provisto ahí, muy interesante la historia del perrito. Y ya sabemos que Gussie no se puede quedar sin ser mencionado, da cada sábado. Y hay una lasca por ahí, hermanita de él, que vive también. No se ha procreado la lasca, ¿no? Lo tiene 8. Se multiplicó, qué bien. El pobre Gussie no pudo. Lo inutilizaron antes de que se pusiera bravito. No, vivimos en tiempos muy interesantes. Si mis, iba a decir mis abuelos, pero si mis viejos, el otro día mencioné a Juan González, ¿verdad? Si Juan González resucita ahora, cuando él vea lo que vea al resucitar, se va a morir otra vez. Observan ustedes una noticia muy interesante que vino, se celebró en Nueva York en estos días, algo de una exhibición de autos, los autos nuevos del año. Interesante los tipos, que son 23 tipos nuevos de autos, diferentes uno del otro. Las puertas, eso que abren, casi la mitad del carro se abre. Y usted se sienta atrás y el carro lo lleva, no tiene que conducirlo. Que yo le diga a mi viejo que resucite, vámonos aquí, el carro ya caminando, se me muere. Miren, esos tiempos vivimos, que ya hay automóviles que se manejan automáticamente, creo que es por control, ¿verdad? Por los la control remotos que los mueven. No, yo no, eso yo lo vi en las tirillas cómicas allá de Dick Tracy y esa cosa, vi carritos que saltaban y demás, pero hoy es una realidad. Bendición, pero hay también, mire este tipo que viene de Estados Unidos aquí a Puerto Rico porque por internet ha hecho contacto para consultar nenitas por internet. Hay mucha maldad en la ciencia también, del bien y el mal, en todo existe. Tenemos que tener mucho cuidado cómo utilizamos esa bendición, la ciencia, porque hay mucha maldad ahí también, cantidad de maldad. Esa es una plaga infantil, que los iPods o las tabletas, esas son, ¿qué cosa? Esos son las escuelas de párvulos hoy en día. Nenitos que no saben leer ni escribir, pero saben operar un aparatito de esto con una facilidad tremenda. La nietecita mía que vino, tenía 8 añitos cuando vino la última vez aquí, la nena de Arlín. Mire ya con su cosita y dele, y dele, y dele. ¿Qué es esto? Yo la miraba. Erika, ¿qué tú estás haciendo ahí? Watching a video here. 8 añitos, pero el marido mayor de ella, cuando tenía 9 años, estaba haciendo programas en la computadora. Bueno, los padres ya no le compran al niño que va creciendo un iPod de esto que le llaman, un teléfono de esto, no, porque esto ya se lo ponen en la cuna antes de nacer. Y cuando nace el niño se lo ponen debajo del brazo para que se vaya acostumbrando a él. El niño hoy lo que quiere es un juguetito como este teléfono automático. Y aquí hay computadora, hay... Aquí está el bien y el mal multiplicado. ¿Vivimos en el tiempo del fin o no? Digo, la generación del tiempo del fin. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos falta? A ver, si yo miro mi reloj aquí y me dice la hora, que es... ¿qué hora? Casi 4 de la tarde, 3:57. Aquí, 3:57. ¿Y qué hora es más allá? Aquí hay 3:56, 4 de la tarde y el sol todavía está brillando, pero hay gente que está durmiendo allá en otra parte del mundo. ¿Qué los puso a dormir? La ciencia. Porque hoy en día, ¿qué es lo que alimenta al ser humano? La ciencia, la tecnología. ¿Qué comemos? Tecnología. ¿Qué disfrutamos? Tecnología. ¿Qué hablamos? Tecnología. Y lo cierto es que sin tecnología nada podemos hacer. Yo me recuerdo una vez un jefe que tuve, que él viajaba para acá con frecuencia y traía su computadora. Y esa computadora dormía donde él dormía y la llevaba donde él fuera, al restaurante, al taxi, donde fuera, al avión. Esa computadora no la aflojaba. Porque, y él lo decía, sin la computadora ya yo no puedo hacer nada. No pueden trabajar. Los sermones antes, muchos todavía usan computadoras para los sermones. Increíble, pero vivimos tiempos muy interesantes. ¿Cuán interesantes? You ain't seen anything yet. Todavía no lo hemos visto todo. Lo que nos falta por ver. ¿Por ver qué cosa? No sé, pero a lo mejor un día de esto Gussi sale con algo que me va a dejar a mí sorprendido. Si no me mata del susto, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo nosotros con el conocimiento que el Eterno Creador nos está proveyendo, en especial por estos métodos científicos, este aumento de la ciencia, del cual nos estamos beneficiando en gran manera? Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Con cuánta efectividad, es decir, con cuánto positivismo, estamos utilizando el bien en lugar del mal en el uso de estos aparatos de que la ciencia nos ha provisto? ¿Cuánta dedicación le damos a nuestros bebés, nuestros nenes que van naciendo y que van muchachitos creciendo? ¿Cómo cuidamos por ellos? Si no me regalan un telefonito de esos, pues es lo que quiero. Muy diferente, recuerdo ahora viene a mi mente cuando la nena de Millie, Melissa, la pequeñita todavía, tenía 8 añitos, 9 añitos por ahí, y en su cumpleaños, Aurea la llama y le dice, Melissa, ¿qué quieres de regalo a tu cumpleaños? Yo me reía y me alegré mucho porque dice, quiero un popi. Quería un popi, pero lo quería vivo, un perrito. Aurea se lo dijo a Ita, e Ita ya tenía una hermana que tiene unos perritos y nos regalaron a Dodo. Y cuando Mili vino, su Dodo se del Dodo y lo jugó con él cantidad. Si Melissa ahora, un día de esto, aparece con un dodito por ahí, es decir, con un melicito o una melicita, esa melicita no se va a conformar con un dodo. Con un popi. Ella quiere, o él, quien sea, una tableta. Esa tableta que ahora son, creo que, minúscula. Computadora, teléfono, ¿qué más es? Radio, video, toca video. y lo carga en el bolsillo tranquilamente, y con eso se alimentan, con eso duermen, se acuestan y se levantan con eso. Yo ya casi me estoy acostando y levantando con esto, porque me acuesto a dormir, trato de poner un reloj despertador para que me despierta a X hora. Y sí, está programado para eso. Y pero yo tengo mi reloj biológico que de a cabo de ciertas horas automáticamente me despierto, y muchas veces, la mayoría de las veces, me despierto antes de que el despertador suene. ¿Y qué hago? Voy a buscar el teléfono, a ver qué hora es. Y aquí me da la hora. Sí, ya estoy acostándome y levantándome con una cosita de esta. A veces todo el curso se me queda mirando, y papi, ¿eso qué es? Y yo le enseño eso, y le enseño a los perritos que ladran así, y él se queda mirando y oyéndole, y brinca y salta buscando un perro ladrando o un pajarito cantando, y yo se lo pongo ahí, y él mira a ver dónde está y me mira a mí, ¿y eso qué es? Pero todavía él no tiene la capacidad para entender esto. A lo mejor la ciencia va a aumentar a tal grado que todo va a aprender, digo, gusto, y va a aprender a qué cosa es esto. Estoy hablando con muchos gusis aquí. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esta facilidad de el aumento científico? Una bendición grande, ciertamente. Pero entendamos bien, a través de estos medios científicos podemos informarnos de todo lo acontecido en todas las generaciones que nos precedieron, porque los científicos cada día nos traen cada día más y más información de cosas que sucedieron 500, 1000, 5000 años atrás, 5 millones de años atrás. Encontraron una momia por allá que vivió hace 12 billones de años. Digo, según ellos, tienen la ciencia para determinar la edad de un hueso que está ya medio derretido. En ese tiempo vivimos. Esto conlleva una gran responsabilidad. ¿Qué estamos haciendo con esta bendición que el Eterno nos provee? Sobre todo, ¿cómo estamos aplicando en el entendimiento que nos provee de su palabra, de su profecía? Hoy vivimos tiempos proféticos. Cada día, cuando despertamos en la mañana, si usted prende su televisor o su fuente de noticias, va a encontrar algún acontecimiento de horror, de terror y también de bondad, porque hay muchas noticias buenas que vienen. Ah, que los científicos han descubierto un medicamento ahora que van a curar el cáncer. Sí, Pepe. Pidamos al Eterno que eso sea realidad, porque ya el Eterno nos ha prometido darnos el medicamento no solo para el cáncer, para cualquier enfermedad. Él nos lo ha dado. Ya la tenemos. No tenemos que esperar a los científicos. Sigamos pensando en estas cosas, sobre todo, ¿qué estamos haciendo con lo que el Eterno nos está proveyendo? Muy importante, y lo continuaremos el sábado próximo, con el favor del Creador.